Última vez que yo recuerdo que se rodeara el Congreso y se tomara el Congreso fue con ocasión del intento de golpe de Estado. Y cuando se ocupó el Congreso fue por unas personas que querían taparnos la boca a todos los españoles que habíamos elegido libremente a nuestros representantes y a nuestro modelo.
Y la policía actuó espléndidamente. Se pudo desarrollar la sesión con absoluta normalidad. Los diputados entraron y salieron con normalidad. Y por tanto, los que evidentemente no se cumplieron adecuadamente son aquellos de los manifestantes, no todos por supuesto, pero aquellos que actuaron violentamente. Espléndidamente.
Y cuando se ocupó el Congreso fue por unas personas que querían taparnos la boca a todos los españoles que habíamos elegido libremente a nuestros representantes y a nuestro modelo.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa que acaba de arrancar se llama Voces Meridianas. Saludamos también a la audiencia de Radio Clara, si es que has sintonizado el 104.4 de la frecuencia modulada, aquí también en Valencia. Y eso es porque serán el miércoles a las 12 de la noche. Y saludos también para nuestra onda amiga del sur, para Radio Almaina, la radio libre de la ciudad de Granada. Bien, y por aquí andamos ya, una gente maravillosa, unas voces meridianas. ¿Qué tal, Alejandra?
Bien, bien, aquí.
Richard, ¿qué onda?
Pues mira, a punto ya de morder el micrófono, o sea, que cuando he escuchado las declaraciones de doña María Dolores de Cospedal, que creo que era ella, la vicepresidenta portavoz del gobierno, bueno, es que he flipado. Yo tengo que confesar que esas no las había escuchado y estaba ya que mordía el micro, vamos.
Bueno, a mí me parece que hablan como si fuera un delicatessen, ¿no? Eso, actuaron de una manera exquisita casi, ¿no? No sé, es insoportable escuchar esa presunción en el gobierno.
Sí, además haciendo mención a, bueno, comparando lo que el hecho de que manifestantes se acerquen al Congreso con lo que pasó aquí por el año 81 cuando los militares salieron a la calle. O sea, es que hacer dos comparaciones que no tienen nada que ver, o sea, que no resisten a cualquier argumento. Tratar de contextualizar las dos cosas, no sé, yo no sé, es que quisiera recordarle a María Dolores de Cospedal que hay drogas que son ilegales, entonces le aconsejo que no consuma tanto y que, en fin, hay ONGs que pueden incluso, vamos, que se dedican a la rehabilitación y estas cosas, porque me parece muy fuerte, vamos.
Tenemos perdido, no, pero en un pueblo casi perdido de la Sierra de Espadán a Carlos, aunque parece que esté aquí. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches a todos. Sí, les hablo desde Almedíjar, en el corazón de la Sierra de Espadán, y también muy cabreado, muy indignado y con ganas de, bueno, de pasar a la acción. La verdad es que las últimas declaraciones y el contexto en general de lo que se ha vivido esta semana es tan desagradable que no nos queda de otra más que la indignación colectiva y pasar a la acción, ¿no?
Hay que decir que, por si acaso alguien no nos pilla todavía, estamos refiriéndonos a lo que pasó este martes, el 25S, después de que una serie de movimientos sociales que llevaban meses organizándolo decidieran convocar para marchar hacia el Congreso para gritarles una vez más que los que se reúnen allí pues no representan las aspiraciones de la mayoría de la gente, ¿no?
Bueno, pues vamos a con la música, vamos a seguir con Brasil, pero más suaves que con la cabecera, y luego dentro de un poquito entraremos encima de la canción, la que estamos descubriendo, enseñando, ¿no?, todo lo que vamos a hacer. Contaremos de qué va a ir el programa, aunque ya lo podéis ir suponer, lo podéis suponer, os hemos dado alguna pista.
Bien, pues os recordamos que estáis escuchando Radio Malva y esto que comienza es Voces Meridianas, y también os recordamos que tenéis un teléfono al que podéis llamar si queréis participar. La línea está libre, es el 96-356-4947, y vamos a presentaros ya los temas de hoy. Pues en primer lugar vamos a hablar de todo lo que aconteció en Madrid el martes durante el llamado 25S, después de que una serie de colectivos y movimientos sociales de todo el territorio del Estado español convocaran a la gente a manifestarse una vez más para gritarle a los diputados y diputadas que se reúnen en el Congreso que no nos representan, ¿no? Ya sabéis lo que está pasando, ¿no? Después de toda esta política de recortes, de que los medios, los grandes medios de comunicación no paran de contarnos el culebrón día a día sobre si el gobierno español pedirá o no el rescate, mientras siguen volando las noticias que hablan de un mayor empobrecimiento de la gente y un mayor endeudamiento del país, pues se convocó esta marcha, ¿no?, hacia el Congreso, que se ha saldado con entre 28 y 35 detenidos, más pues todo lo que supuso la represión policial, ¿no?, heridos, heridas, etcétera, ¿no? Y después de esto, pues charlaremos sobre la huelga que se convocó, huelga general convocada en Euskadi y en Navarra por parte de los sindicatos abertzales, pero no solo eso, ¿no? Esta huelga también estaba apoyada en el resto de territorios por CGT, CNT, por sindicatos de los llamados minoritarios y también por los movimientos sociales. Así que charlaremos con una compañera de la CNT sobre esta convocatoria de huelga general. Y por último, pues nos vamos a remontar a acontecimientos que pasaron en este país hace 60, 70, 80 años, ya que vamos a hablar de las mujeres libres. Eran unas mujeres anarquistas que se enfrentaron incluso muchas veces a la opinión de sus compañeros sindicalistas anarquistas de aquí y que defendieron que anarquismo y feminismo pues eran totalmente compatibles, claro está.
Leçon numéro 5. Variation de rythme vocaux. Sans tempo. Suivez et articulez les phrases suivantes. Ce n'est pas compliqué. Laissez-vous aller.
Bien, y afortunadamente esto de compartir trabajo y experiencias entre las radios libres funciona y últimamente más que bien. Y bueno, gracias a eso y gracias a una compañera de Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Marisa Ruiz, nos ha enviado unos audios que ella misma grabó durante toda la tarde y parte de la noche en esa manifestación que iba dándole vueltas y más vueltas como podía al Congreso de los Diputados y también de diputadas que hay. No nos olvidemos. Si os parece, lo escuchamos, son como unos 8 minutos, ya que alguien ha hecho el trabajo por nosotros, ¿no? Gente que andaba por Madrid. Y luego pues continuamos a ver qué queda de sí. Uh-huh. Richard, ¿tú qué te sabes el teléfono de la Radio Malva?
Muy bien, lo repetimos una vez más, es el 963564947.
Hola, ¿tu nombre?
Hola, mi nombre es Laura.
Laura, ¿nos puedes contar dónde estamos ahora mismo?
Pues sí, estamos intentando llegar al Congreso, pero está completamente rodeado y vamos a ir, pero digo exactamente, pues vamos a intentar bajar por la calle Huertas. Y aunque es imposible, simbólicamente tiene mucho peso, ¿no? Intentar llegar lo más cerca posible al Congreso.
Estamos aquí.
Bueno, porque esta situación es absolutamente insostenible y si bien no creo que se vaya a poder hacer nada, si el hecho de que sepan que estamos aquí y que se nos vea, o sea, que se nos vea y como ya basta de las calles en su propia casa.
Estamos aquí porque hoy se toma, bueno, hay una convocatoria para rodear el Congreso y reivindicar que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, con los recortes que se están dando, con el sistema en general, con la situación.
Estamos en la Plaza de Neptuno contribuyendo al rodeo del Congreso. Bueno, porque hay un montón de gente que está afectada con los recortes y con la reforma laboral y con la reforma al sistema educativo. Y por eso a todos nos interesa.
En la calle Carretas, al lado de la Puerta del Sol en Madrid, camino del Congreso.
¿Y qué está pasando aquí?
Pues hay una macro manifestación, concentración, con el lema Ocupa el Congreso, con la idea un poco de presionar al gobierno por todos los recortes y la situación de crisis generalizada. Estoy participando en el 15M dentro de la Comisión de Feminismo Sol y desde ahí pues intentamos luchar y visibilizar aquellas cosas que nos parecen importantes para crear conciencia y intentamos bajarlo a la tierra en cosas concretas que podamos cambiar en nuestro día a día. La idea sería terminar con el actual gobierno que está llevando a cabo unos recortes bestiales que no estaban ni siquiera en su programa electoral.
A más gente, están golpeando. Están saliendo muchos antidisturbios de un coche y bueno, yo creo que estamos viendo que son muchísimos coches de policía, muchos antidisturbios y sentimos que no podemos ir hacia ningún lado, nos sentimos atrapados.
Pues estamos en la Plaza de Santa Ana y bueno, en principio lo que está pasando es que está la calle, una de estas calles cortadas, no nos dejan pasar, ha habido ya varias cargas y bueno, y la gente está un poco confusa, tensa, que no sabe lo que hacer y estamos ahora parados sin saber qué hacer.
Estamos en un bar en el Paseo del Prado y hace unos minutos entró la policía a golpear y lanzó algunas pelotas.
Estamos viendo que la policía no hace más que cargar, que salir corriendo detrás de los manifestantes con las porras en mano, dando golpes, han intentado entrar en el bar que estamos por la fuerza, no se les ha dejado y ahora se están yendo hacia Atocha. Yo creo que de seguir cargando, porque están todo el rato disparando y todo el rato con las porras dando golpes a todo el que se les pone por delante.
Bueno, pues esto es lo que hemos preparado. Gracias de nuevo a Marisa Ruiz, la compañera de Madrid, que nos ha facilitado estos audios y que bueno, le hemos puesto así como una vaselina musical por en medio para que fuera más fumable. Voy a dar paso a Carlos, que está por el chat del Skype ahí con ganas de escupir. Carlos.
Hola, buenas noches.
Dinos.
Pues muy interesantes los audios, me parece muy 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 buen trabajo esto que han presentado las compañeras de Madrid. No nos queda más que indignarnos, enfadarnos. La verdad es que el contexto que se está viviendo en el Estado español es realmente preocupante. Y sobre todo la política que está empezando a ser claramente represiva, pasando de un discurso ambiguo a uno realmente duro. Las manifestaciones de Rajoy en Nueva York diciendo que mandaba un enorme saludo a todos aquellos españoles que no se manifestaban porque eran los que iban a sacar a España de la crisis. El presidente o líder del Sindicato Único de Policía diciendo que les habían dado claramente órdenes de dar palo y leña y lo comenta sin ningún problema en la prensa. Estamos dando un paso a otra etapa donde se empieza a polarizar realmente la situación y donde es importante una salida desde abajo, ¿no? No sé qué, cómo lo veis vosotros, pero yo estoy realmente preocupado.
Carlos, pues fíjate que yo estaba escuchando los audios, no sé, te quería preguntar si el audio donde está relatando es la chica que hizo la grabación, ¿sí? A mí me parece lo que estábamos viendo, ¿no? Una voz de miedo desde la cuestión de la intentar informar a la población, ¿no? Y tener que estar pasando por eso, porque me imagino que la policía no distinguió si era medio de comunicación, si iba a ayudar, o sea, a dar palos, ¿no? Y me parece una cuestión indignante, Carlos. A mí me parece que era relato de los disturbios en contra de los estudiantes en 1968. Es como si estuviéramos haciendo un retroceso, ¿no creen?
Sí, efectivamente, se ha comentado que tenía muchos años que no había habido una represión tan dura. Yo, por lo que he leído, ha habido golpe parejo para ancianos, para periodistas, para mujeres. Ha sido una situación francamente dura. Incluso una persona que fue bastante golpeada, puede ser que quede tetrapléjico, está en el hospital ahora mismo. Y pues es una carga importante que debe tener, yo creo, una respuesta contundente de la ciudadanía.
Sí, además están pues diciendo lo de siempre, ¿no? Que pues que es la respuesta ante una minoría violenta que intenta ocupar el Congreso por la fuerza. Bueno, a mí ya os digo, a mí las palabras delirantes de la vicepresidenta del gobierno son de escalofrío, ¿no? Comparar eso con el año en el que salieron aquí los militares a la calle, ¿no? Me parece impresionante, ¿no? O sea, es que no tiene desperdicio, ¿no? Y bueno, lo que parece claro es que van a tratar de imponer la política de recortes mediante la violencia, ¿no? Ellos saben perfectamente que esos recortes van a causar más pobreza, ¿no? Más polarización social. Y la respuesta es la violencia, porque ante eso, ¿qué va a hacer la gente? ¿Quedarse en casita? No, pues la gente sale a la calle, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Ya la cosa tuvo una deriva muy grave con los acontecimientos aquí en Valencia durante la llamada Primavera Valenciana, ¿no? En la que reprimieron a lo bestia a chiquillos de 14, 15, 16 años. Y ahora pues no se han cortado. Bueno, y antes hubo la cosa de la marcha negra de los mineros de Asturias, ¿no? Que también fue aquí, también fue en Madrid, en verano. Y bueno, y esto es una escalada más, ¿no? En los acontecimientos.
Sí, no sé si habéis tenido acceso a más informaciones respecto al día siguiente, el día 26, ayer. Gente se volvió a concentrar.
A eso vamos, Carlos. Te interrumpo porque al otro lado del teléfono tenemos a Sara. Es una de las personas que, si no me equivoco, está trabajando en la comisión legal de Acampada Sol. Y nos va a informar, yo creo que mucho mejor, ¿no? El tema de la gente que no sabemos si ha salido, pero hasta hace unas horas todavía continuaba detenida. ¿Qué tal, Sara? Buenas noches, ¿estás ahí? Cuéntanos.
En la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla esperando a que salgan de los 35 detenidos. En realidad todavía va a quedar un rato, porque están pasando las dos últimas declaraciones de los dos últimos detenidos. Pero vamos, o sea, todavía un par de horas probablemente.
La información que tenemos es que habían 20 detenidos, pero anoche detuvieron creo que a 34 personas. Si nos puedes hablar un poco de la cifra así exactamente y después los diferentes cargos que se les imputa, incluso creo que los que se rumorean desde interior.
Mira, la noche del 25 detuvieron a 35 personas. Anoche detuvieron, o sea, nosotros tenemos constancia de una detención. Había rumores de si eran uno o tres. Nosotros tenemos constancia de una sola persona detenida. Entonces ahora mismo están en el juzgado de Plaza de Castilla los 35 de la noche del 25. Los detenidos en la noche del 26, el detenido por lo menos del que tenemos constancia, no ha pasado a disposición judicial, está todavía en la comisaría de Moratalá. Y estas 35 personas están acusadas de delitos de desórdenes públicos, desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad. Y efectivamente, a lo largo del día de hoy ha habido rumores. Bueno, no han sido rumores, han sido declaraciones del Ministerio del Interior señalando que se les iba a imputar el delito 494, que es un delito contra las instituciones del Estado, del que es competente la Audiencia Nacional. Entonces, esto han sido declaraciones que ha hecho Interior por la mañana, señalando que los detenidos no iban a pasar a disposición de los juzgados de guardia de Plaza de Castilla, sino a la Audiencia Nacional, pero a lo largo de la mañana el juez Pedraz, que es el que ha abierto la instrucción de los de los 8 imputados por, acusados de un delito 494 por convocar el rodeo al Congreso, haber mentido que estos detenidos fueran de su competencia, en la medida en que los delitos que se les imputan no son competencia de la Audiencia Nacional. Entonces, finalmente, a media tarde ha quedado esclarecido el asunto y han pasado a discusión judicial en Plaza de Castilla.
Parece claro que la idea del gobierno es criminalizar y, por otra parte, que sirva de ejemplo para que no se repitan más convocatorias como estas, ¿no? Porque todas sabemos que en la Audiencia Nacional se juzgan los delitos graves, ¿no? De terrorismo y los que atentan contra la seguridad del Estado, ¿no?
Vamos, este salto cualitativo que fue la imputación de las 8 personas acusadas de ser los convocantes de rodear el Congreso y luego las amenazas, los rumores que estaba sacando el Interior esta mañana, no pueden dejar de sorprendernos. Es un claro ejemplo de instrumentalización política de procesos judiciales en un país en el que se supone, por lo menos hasta ahora, que rige la separación de poderes, o sea, que tenga que venir el ministro de Interior a decidir cuáles son los cargos que se les imputan a detenidos que tienen que pasar a disposición judicial, es una cosa sorprendente, pero además, efectivamente, el fantasma de la Audiencia Nacional es un elemento añadido de criminalización. Esto claramente es una medida disuasoria, criminalizatoria, claramente denunciable. A mí personalmente me parece espectacular, me parece una señal clara de cómo el laboratorio represivo que se experimenta en Cataluña acaba trasladándose a Madrid, con mejor o peor éxito en este caso, pero bueno, pero vamos, con la clara intención de amedrentar y de criminalizar la propuesta. Es un hecho bastante grave. O sea, estas personas han visto prolongado su tiempo de detención, tendrían que haber sido puestos a disposición judicial esta mañana, simplemente porque el ministro de Interior ha intentado forzar una imputación grave en la Audiencia Nacional. Son hechos intolerables.
¿Con qué elementos podrían contar los manifestantes para poder salir de estas imputaciones? ¿Tú sabes más o menos qué se puede hacer? Porque me parece casi esclavista, ¿no? Lo que diga el señor feudal es de lo que es culpable el otro y a callar, y es así y no de otro modo.
Pues no sé muy bien contestar a esta pregunta. Vamos, no sé si te refieres a los 35 que están detenidos ahora o al conjunto de los manifestantes. En realidad, yo no sé muy bien cómo se defiende uno de estrategias de criminalización de este calibre. Supongo que no lo sé, la verdad es que no sé contestarlo. Es una operación peligrosa y por parte de, vamos, del mismo gobierno, que es una, vamos, del mismo Ministerio del Interior. Yo no sé muy bien qué cabe hacer. Vamos, en el terreno concreto de los detenidos y tal, pues tienen que defender sus procesos con testigos, con grabaciones, con tal, pero así en un plano macro no sé si soy capaz de responder a esa pregunta. Es todo un reto para un movimiento social. O sea, difícil reto, desde luego.
Hola, mira, me llamo Carlos. Te quería preguntar qué ambiente hay ahí donde estás tú ahora. ¿Se encuentran más personas del movimiento social, las familias de las personas detenidas? ¿Y qué tipo de organización hay ahora mismo a nivel práctico?
Pues ahora mismo en la puerta de los juzgados están concentradas unas 200 personas que son familiares y amigos de las personas detenidas y luego medios de comunicación. Vamos, hay una concentración que lleva varias horas en la puerta esperando a que salgan los detenidos. También me acaban de comentar que había gente concentrada en Neptuno. No te puedo decir la cifra porque no lo sé, pero vamos, aquí en Plaza de Castilla hay un ambiente bastante emocionante de gente que lleva horas aquí aguantando el frío y la lluvia, gritando consignas de apoyo, que además los detenidos están oyendo porque los calabozos dan a este lado de la calle. Con lo cual, vamos, se supongo que es una medida efectiva de apoyo a la gente que está ahí dentro, que sabe que están esperando fuera. Pero vamos, bastante, bastante emocionante, desde luego.
Sara, tú lo nombrabas así un poco someramente, pero podríamos, si quieres, incidir en el tema de la dilación, ¿no? De cómo los retienen ahí. Creo que es hasta ilegal, ¿no? Aunque ya sabemos que las leyes se las suelen pasar cuando quieren por el forro, ¿no? Por aquí tengo que están cometiendo una infracción que refleja el artículo 17.2.
Sí, vamos, de hecho esta mañana hemos interpuesto una denuncia en este mismo juzgado precisamente por la por la extrema dilación en la puesta a disposición judicial de los detenidos, que no estaba en absoluto justificada. Vamos, el plazo máximo de detención son 72 horas, que no se han agotado, es cierto, pero la ley también dice que la detención tiene que durar el tiempo necesario para hacer las diligencias, y las diligencias estaban cerradas ayer a las 7 de la tarde, que fue cuando terminamos la última declaración en comisaría. Con lo cual, los niños tendrían que haber sido puestos en disposición judicial esta mañana y no lo han sido estrictamente por una medida política. O sea, porque el Ministerio del Interior estaba intentando presionar al juez Pedraz en este caso para que los detenidos pasaran a la Audiencia Nacional. Y eso, claramente, que es una maniobra política de criminalización, no puede repercutir en una vulneración de derechos de una persona que está privada de libertad. Por eso esta mañana nos hemos venido a interponer una denuncia para que se esclarezcan ustedes, para que se depuren responsabilidades, porque esta gente se ha comido un día de detención más, algunos en condiciones bastante lamentables. Tenemos detenidos que van descalzos y que casi no tienen ropa, y tenemos detenidos que tienen fracturas, que han sufrido lesiones, y esta gente se ha tenido que pasar un día más en calabozos estrictamente por una maniobra política. Vamos, nos parece intolerable lo que ha sucedido hoy aquí, intolerable.
Quería preguntarte, Sara, que cuando ustedes fueron a poner la denuncia, ¿cuál fue la actitud de las autoridades con ustedes?
Bueno, las denuncias se interponen en un mostrador, vaya, no en ese sentido no, las denuncias las interponemos en el juzgado y el que nos lo recoge es un funcionario. O sea, en principio nada, lo único es que hemos tenido respuesta inmediata a través de los medios de comunicación, y de hecho ha sido una respuesta bastante sorprendente. Porque en la medida en que se ha puesto blanco sobre negro que el procedimiento empezaba a parecer ser ilegal, han salido los sindicatos policiales, sorprendentemente, a acusar a Interior de la propia maniobra de instrumentalización política que estoy señalando. Vamos, han salido el Sindicato Unificado de Policía y el CEP, o sea, el sindicato aparentemente más progresista, lo pongo entre enormes comillas, y el Sindicato Conservador de Policía, a acusar a Interior de forzarles a imputar a los detenidos el delito, o sea, del artículo 494, etcétera, etcétera. Y rápidamente Interior ha tomado la decisión de retirar la apuesta esta de presionar al juez Pedraz. Pero vamos, es que ha sido tan burdo, yo no sé cómo explicarlo, pero lo de esta mañana a mí todavía no me cabe en la cabeza.
Pues ha sido bastante vergonzoso, la verdad. Te quería preguntar si se está barajando ya alguna otra acción, alguna fecha, pensando de cara al fin de semana.
Sí, vamos, está convocado el sábado por la tarde en Neptuno a las 7 de la tarde una nueva concentración de Rodea al Congreso. La convocó la coordinadora 25S ayer en una rueda de prensa por la mañana. Vamos, entiendo que es el sábado también para dar tiempo a que salgan los detenidos y tal. A replantear un poco la estrategia y bueno, también porque mañana por la tarde hay una concentración que ha convocado la Asamblea de Feminismos del 15M contra la modificación de la ley del aborto, así que también por respetar convocatorias de otros compañeros y tal, pero vamos, el sábado por la tarde a las 7 está convocada una nueva concentración en Neptuno.
Sara, yo creo que vamos a terminar, también para dejarte descansar de nosotros y nosotras aquí, aunque por lo que escuchamos de fondo estamos escuchando que andas bastante liada. Me gustaría terminar con, a ver si nos puedes dar información, también ha habido mucha gente herida, que creo que algunas de estas personas se han puesto en contacto con vosotros y vosotras para, no sé si de alguna manera, juntarse todas en una denuncia o a través de vosotros hacerla. ¿Qué información tienes de esto?
Nosotros hemos recibido unas 42 llamadas de personas lesionadas. O sea, la información oficial que emitió el Samur ayer era que había 65 detenidos en las protestas. Evidentemente eran muchos más. Los 65 fueron los que recibieron asistencia médica del Samur en la propia plaza de Neptuno. Hubo un gran número de personas lesionadas que no se quedaron en Neptuno a recibir asistencia médica, entre otras cosas, porque era hasta peligroso. Pero vamos, o sea, nosotros calculamos que son más de un centenar las personas que han sufrido lesiones. Y sí, efectivamente se han puesto en contacto con nosotros para interponer denuncia. No sé si denuncia colectiva, porque en realidad no tiene mucho sentido en la medida en que las lesiones se producen en distintos momentos y de distinta manera. Luego el juzgado las parcela en procedimientos individuales. con lo cual en realidad denuncia colectiva y denuncia individual acaba siendo lo mismo, pero sí que las hemos dirigido al juzgado de guardia a interponer una denuncia previo paso por un servicio de urgencias para obtener un parte de lesiones. Pero vamos, ha habido lesiones graves, bastante graves, incluso en la tarde noche de ayer hubo fracturas también. Vamos, el 25 por la tarde hubo fracturas y ayer las volvió a ver. Las cargas policiales han sido bastante desproporcionadas y el saldo represivo de lesiones ha sido bastante espectacular. Hacía tiempo que no veíamos lesiones como esta.
Sara, de la Comisión Legal de Acampada Sol, en Madrid. Muchas gracias por informarnos y a través de nuestras ondas que se informe la gente que ahora mismo está escuchando este programa y Radio Malva. Ánimo, enhorabuena por supuesto por el trabajo que estáis haciendo y os vamos a seguir la pista a ver cómo acaba todo esto, que creo que lo único que ha hecho ha sido empezar.
Sí, mucho me temo que sí. Muchas gracias a vosotros.
Thank you.
Bien, y seguís en Radio Malva, y esto que estáis escuchando es Voces Meridianas, y no os podemos dar el teléfono porque a continuación vamos a pasar al tema siguiente que os comentamos al principio del programa. Se trata del 26S, que si no quieres arroz, pues toma dos platos. Y tenemos, vamos a tener al otro lado a Antonia, que es secretaria general de la CNT en Valencia. Y vamos a hablar con ella de la incidencia de la convocatoria de huelga convocada en Euskadi y Navarra por parte de los sindicatos abertzales y al mismo tiempo apoyada en todo el Estado español por otros sindicatos, entre ellos la CNT. Bueno, ¿qué tal? Ya nos acaba de contar Tony que estás al otro lado del teléfono, así que queríamos empezar preguntándote por los motivos que hacen que los sindicatos se lancen a la convocatoria de esta huelga sin contar con el apoyo de los mayoritarios, y por otro lado, ¿cómo valoráis el transcurso de la huelga?
Compañero, bueno, en primer lugar decirte que te oigo bajísimo y fatal, o sea que si alguna cosa no ves que me ralentizo algo es porque no me cuesta oírte, te oigo muy como muy lejano, entonces no sé si es problema de este teléfono o... A ver, en primer lugar, sobre lo que me preguntabas de la convocatoria de jornada de lucha en solidaridad con los compañeros de Euskal Herria, de la huelga general en Euskal Herria. Nosotros convocamos la jornada de lucha este 26 de septiembre como protesta, aparte de en solidaridad a estos compañeros y compañeras, como protesta a las políticas económicas diseñadas principalmente para esclavizar a los trabajadores y trabajadoras y para hacerles, como siempre, una vez más, que paguen esta crisis odiosa y totalmente injusta que ha creado la banca y la patronal y que nos está abocando una cifra ingente de parados y paradas que cada vez lo tienen más difícil, ya no para medianamente subsistir, sino para sobrevivir. Esto hay que dejarlo muy claro. Estamos hablando de sobrevivir, supervivencia, gente que realmente lo está pasando mal. Entonces, no solo ya extendiéndolo a cuestiones menos graves, bueno, si se puede decir así, como la dificultad que están poniendo para llegar a fin de mes, ya no lo que comentaba anteriormente de las personas que lo tienen difícil para sobrevivir, que ya las está viendo, sino los problemas que están ocasionando. Simplemente con que un trabajador o trabajadora lo tenga más difícil de lo que ya lo tenía anteriormente, ya es lo suficiente como para salir a la calle. Entonces yo creo que ya está bien de estar desmovilizados. Entonces, aparte de lo que comentaba, aparte de en solidaridad a los compañeros de Euskal Herria, es una jornada de lucha, un toque de atención que abre un camino canalizando la rabia aguantada, mantenida, que hemos venido de alguna manera, no sé, ocultando por la desmovilización de los trabajadores y trabajadoras. Y es algo que hay que ir canalizando hacia una huelga general. Eso es muy importante remarcarlo. Vamos hacia una huelga general. Entonces la cuestión era, aparte del recordatorio a los compañeros de Euskal Herria, ir calentando motores, entre comillas y sin comillas también, hacia una huelga general.
¿Cómo valoras la actitud de los sindicatos mayoritarios? Bueno, esto es entrar en las viejas polémicas, pero claro, es que por parte de los grandes medios de comunicación queda simplemente como que esto es una huelga en Euskal Herria, pues convocada por los sindicatos abertzales, nacionalistas, y que no tiene nada que ver con el resto, ¿no?, con lo que está pasando en el país.
De desprestigiar a los sindicatos que ellos consideran, minoritarios, a los que desdeñan y devalúan automáticamente por el hecho de no bailarles el agua y no bailar a su son, simplemente. A ver, primero, desmentir y muy importante incidir en esta información que es totalmente falsa. La convocatoria de huelga general en Euskal Herria no fue solamente de sindicatos nacionalistas. También estaba CGT y también estaba CNT, empezando por ahí. Que es una medida que tienen ellos de, bueno, ya, no, fue la izquierda abertzale. No, había más sindicatos y había más representación. Y en segundo lugar, ¿Por qué no secundan las jornadas de lucha y por qué no convocaron huelga o por qué no la secundaron? Pues porque ellos, su cometido principal, o así lo entendemos desde CNT, es pretender acaparar el protagonismo de las luchas de la clase obrera. Como ven que últimamente se les estaba cuestionando demasiado y que se les estaba empezando a ver, entre comillas, el plumero, lo único que querían era desmarcarse de estas críticas que habían venido sufriendo hasta ahora. Entonces, ¿qué pueden plantear y qué les queda? Pues esta cumbre social o pseudo cumbre social o como se la quiera llamar, que no es más que un eufemismo del pacto social y es simplemente un continuismo de el servilismo vasallo con el Estado, con el capital y la patronal que han venido manteniendo hasta ahora. Simplemente esta cuestión, este desmarcarse de la convocatoria de huelga general perdón, en Euskal Herria simplemente es, pues, yo creo que está bastante claro. Ellos están molestando estos sindicatos nacionalistas abertzales. Eso es lo que ellos dicen, que ya hemos aclarado que no. Ellos están ahí molestando, pero nosotros no consideramos que todavía sea el ambiente o las circunstancias sean lo suficientemente graves como para salir a la calle. Entonces se mantienen ahí. Está bastante claro. Siguen fieles a la mano que les da de comer y en ningún caso, y creo que todos y todas lo sabemos, van a morder la mano que les da de comer.
Tonia, yo te quería preguntar por la repercusión en los medios de comunicación.
Sí, ha sido, bueno, sí, la verdad es que estudiando la prensa en la jornada de hoy, no sé si me hablas en el ámbito local, si hablamos de Valencia o si hablamos de la jornada de lucha o si estamos hablando de Euskal Herria. Pero bueno, en cualquier caso, tanto como para una como para otra, es la verdad es que bastante decepcionante. Pero bueno, también estamos todos y todas acostumbrados a la manipulación y a la desinformación de los medios de incomunicación. Y, bueno, no debe extrañar, pues, titulares que he leído, pues, por ejemplo, que te puedo decir, en El País de la huelga, creo recordar que era la huelga menos general, o, titulares similares. Bueno, la manipulación está ahí, va a seguir estándolo con los medios de comunicación, de alguna manera, burgueses. Entonces, pues sí, el leer cómo, por ejemplo, no sé, creo que era, decían la mayoría de los medios que se había secundado en un 20% cuando la realidad es que sabemos por los compañeros de Euskal Herria que en más del 50, el 60% de las empresas, el 75% de las plantillas ha secundado la huelga. Por ejemplo, que el 75% de los centros educativos públicos ha secundado la huelga, que 110.000 personas se manifestaron y salieron a la calle, que el 70% de las administraciones autonómicas secundaron la huelga, el 95% de los estudiantes secundaron la huelga, las universidades están desiertas. Entonces, lo que sí que quiero denunciar desde aquí, queremos denunciar desde el CNT, desde este ámbito, desde el ámbito local, es lo que a nuestro juicio son los servicios mínimos en Euskal Herria que nos parecen abusivos. Un 30% de servicios mínimos es exactamente lo mismo que se viene manteniendo, que se estipula para un día festivo. Vamos a ver, esto es un abuso total, un 30%. Claro, luego las cifras es normal que oscilen y es normal que se puedan manipular y encima con mayor facilidad.
Bueno, ¿cuál es la situación de la ahora mismo en pues de las detenciones o de la represión que también la hubo claramente en Euskal Herria?
Bueno, los vídeos han ido circulando por ahí y se sabe que bueno, reprimidos ha habido bastante, cargas policiales hubieron muchísimas. Sobre todo en el norte de Navarra sí que hubieron incluso heridos, detenidos, no sé actualmente cuántos siguen en dependencias policiales, pero bueno, a mí las cargas, viendo los vídeos me parecieron, pero vamos, abusivas. No sé si habéis llegado a ver el vídeo este en el que, bueno, las cargas estaban siendo tan brutales. Bueno, este hombre también iría un poco de paria y de intentar ganarse su minuto de gloria, pero creo recordar que un político saliendo con su identificación de político, delante de las cargas policiales para que no siguieran cargando indiscriminadamente contra la multitud, bueno, cargas indiscriminadas y totalmente injustificadas. Hemos visto sobre todo, ya digo, en el norte de Navarra, pero bueno, alrededor y extendiéndose la totalidad del territorio en huelga general. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? Ya te digo, no tengo el dato actualmente de los detenidos que siguen dependencias policiales, pero creo recordar que eran 20 y pico, o sea, totalmente excesivo.
Antonia, si quieres, llévanos un poco hacia esa fecha que ya no sé si es firme, creo que a final de octubre, si no me equivoco, de esa convocatoria a la huelga general que hacéis algunos sindicatos y un montón de colectivos sociales. No lo tengo seguro. Confírmanoslo si puedes.
Pero, a ver, estás hablando, en todo caso, de la convocatoria que habrás visto, pero ¿de qué sindicatos la has visto? No sé si te estás confundiendo un poco. Habrás visto la del 31 de octubre.
Ahí está, por eso quería salir de la confusión.
La huelga ha sido, en principio y de momento, esa huelga general ha sido convocada por CGT. De momento. Entonces, pues, ya te digo, de momento la convocatoria se sigue manteniendo por su parte. En particular, y hablando por parte, en nombre de CNT, de CNT Valencia en este caso, pues no puedo aportarte ningún dato más. Tendrán que valorarse los hechos y cómo se van desencadenando los acontecimientos y cómo seguimos caminando hacia esta jornada de huelga. Si se secunda, si se convoca, qué se va a hacer. Entonces, fuera de eso, no hay nada decidido todavía como tal, fuera de que efectivamente el CGT quien convoca esta jornada de huelga general, el 31 de octubre.
Antonia, pues si quieres, si hay alguna convocatoria cierta ya desde la CNT y también desde ese bloque crítico aquí en la ciudad de Valencia a la que nos puedas llamar, a nosotras aquí y a la audiencia, pues te agradeceríamos si tienes alguna convocatoria, algo que contarnos.
Vale, pues muchas gracias por el ofrecimiento, como siempre, y ya os digo, si hay alguna convocatoria, si finalmente se decide convocar, si hay alguna acción, alguna movilización, se difundirá por los medios por los que habitualmente se han venido difundiendo nuestras convocatorias, tanto por nuestra página web como por correos electrónicos. Os llamaremos, compañeros y compañeras que siempre estáis ahí para difundir nuestras convocatorias, y se difundirá.
Yo no sé, por aquí la compa y los compas, se nos queda algo, ¿no? Sí, Alejandra.
Yo quería preguntarte si luego de todas estas jornadas ustedes hacen una especie de escrito, en donde se especifiquen cuáles son las conclusiones del día a día del trabajo, cómo se va llevando o cómo lo van organizando a nivel de logística.
¿Te refieres a la jornada, a esta última jornada de lucha del 26 de septiembre?
Así es, me refiero a esta última.
¿Cómo, una crónica sobre esta jornada?
Sí, una crónica para que nos hagamos, porque bueno, yo aquí tengo la información de cuando la convocaron, cuáles eran las peticiones, ¿no? Me parece muy interesante la parte de que hablan sobre las personas y el consumismo. Entonces, si tú nos puedes hacer una pequeña relatoria para conclusión.
La crónica, además, se va a publicar esta noche mismo. Es una breve crónica con las fotografías que hemos seleccionado, pues nada, hablando principalmente sobre lo que nosotros consideramos desde nuestro punto de vista una convocatoria, una jornada de lucha que ha sido un éxito, que ha logrado pues llevar a la calle a miles de personas a que se movilizaran y protestaran y se hicieran ver. Sobre todo, siempre es el toque de atención a quien corresponda a decir: estamos aquí, seguimos en la lucha, no vamos a parar, y además tenemos metas y sabemos hacia dónde vamos. Vamos hacia una huelga general, estamos calentando motores. Entonces, básicamente es eso. La crónica habla, es breve y habla sobre que nosotros lo consideramos un éxito y un comienzo para empezar a caminar juntos hacia la huelga general.
Vale, Antonia, pues si quieres lo dejamos en ese camino hacia esa huelga general. Al menos si, bueno, si te ha quedado algo que pienses que se nos ha escapado y que sea importante que ahora mismo escuchemos y también se reparta por el cielo de los poblados marítimos y lo escuche otra gente.
Bueno, simplemente, bueno, ya aprovechando el espacio y el tiempo que nos brindáis, hacer un recordatorio. Ya tuvimos un programa hace poco, este domingo, en el que invitamos a unos compañeros de CAS País Valencia, la plataforma por los servicios públicos, por la sanidad. Entonces, hacer un recordatorio a esta semana de lucha, que va a tener lugar la primera semana de octubre, ¿vale? Hay todo un calendario de asambleas, movilizaciones, performance o actos simbólicos. Entonces también pues hacer un recordatorio, y además lo tienen muy bien explicado, muy bien especificado en el programa de Solidaridad Obrera, que podrán encontrar tanto en vuestra página de Radio Malva como en la página de CNT Valencia. Simplemente pues ese recordatorio, dejarlo ahí.
Eso te iba a decir, que nos recordarás a qué hora podemos escuchar el programa que hacéis aquí en Radio Malva los domingos.
Normalmente es el último domingo de cada mes, lo que pasa es que últimamente, en función de las acciones, movilizaciones, las diferentes campañas que hemos venido llevando a cabo, lo hemos ido pues moviendo como más nos convenía por estas circunstancias. Entonces, este último programa que grabamos, que emitimos, fue este último domingo. Este último domingo, entonces, pues creo que estará en reposición, no sé exactamente cuándo está en reposición. Se viene emitiendo de 12 a 2, los últimos domingos de cada mes. Ya digo, y está en reposición, pero bueno, en cualquier caso, los y las oyentes lo pueden encontrar en vuestra página de Radio Malva y en nuestra página de CNT también.
Antonio, un abrazo. Seguimos en contacto, ¿vale? Gracias y salud. Bien, esta musiquita de transición que llamamos por aquí nos ha servido para llamar por teléfono a Emilia, compañera de Radio Clara, hacen un programa allí, Dones Lliures, Acción Directa, y también compañera de CGT, una de las mujeres que está ahora mismo en la faena de preparar y llevando a cabo unas jornadas en homenaje a las mujeres libres, no solo a las de ahora, sino las del pasado, que se están desarrollando aquí en la ciudad de Valencia. Yo creo que ella nos lo va a contar mucho mejor. Emilia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Pues sí, ahora en el mes de agosto, el día 20, fue el 75 aniversario del congreso que tuvo lugar en la ciudad de Valencia de Mujeres Libres. El primer congreso hubo dos antes de que las disolvieran de manera un poco violenta. Y con motivo de recordarlo y aprovechar para divulgar quiénes eran estas mujeres que hicieron tanto y que de las que ha quedado tan poca historia, pues hemos hecho estas jornadas que empezaron el lunes y se van desarrollando a lo largo de toda la semana.
Y bueno, ¿y a quién habéis invitado en estas jornadas?
Hemos hecho distintos días con cosas diferentes. Ha habido dos días de puesta al uso, más al uso, de charlas y debates, que fue el lunes y será el viernes. Otros dos días que hemos tenido un taller en el que más dedicado para estudiantes y de difusión para personas que estén interesadas en trabajar sobre género. Fueron ayer y antes de ayer, el martes y miércoles, y los impartió Vicky Criado. Y después hoy hemos hecho un recorrido a lo largo de la ciudad, visitando aquellos sitios que ellas vivieron y pisotearon a lo largo de los años en los que estuvieron vigentes y estuvieron aquí en Valencia. Y el lunes, que fue el primer día y los inauguramos, vinieron dos mujeres que formaban parte de, bueno, dos mujeres a contarnos lo que eran Mujeres Libres. Una de ellas fue Irene Cuerda. Es secretaria general de CGT en Aragón y es una de las mujeres que más ha profundizado en la historia de Mujeres Libres. Y aparte de ser una de las que tomó en su momento, en periodos estos de finales de los años 70, cuando empezó a hablarse de feminismo y de mujeres desde distintas perspectivas, a trabajar en tema de mujeres también. Y después estuvo, y creo que ya es emitido alguna vez por su charla, porque fue interesantísima. Carmen Agulló, pedagoga, profesora de la Universidad de Valencia de Historia de la Pedagogía, y una estudiosa también de tanto de la Escuela Moderna como de Mujeres Libres. Colaboró mucho con otra compañera, otra mujer libre más moderna, Pilar Molina, y siempre que tiene oportunidad de hablar de ellas le hace un homenaje de una u otra manera. En esta ocasión también nos habló de Pilar y de la investigación que Pilar llevó a cabo en a lo largo de los años sobre mujeres libres. Para el viernes vamos a tener también una jornada bastante intensa, viernes mañana, que será la conclusión de las jornadas. En primer lugar estará Laura Vicente, otra historiadora, profesora de instituto y conocedora de mujeres libres, también ha profundizado mucho en ellas, pero sobre todo de sus predecesoras. Ella ha escrito un libro sobre Teresa Claramunt, pero es una gran investigadora, lo que ella llama las dos Teresas. La anterior es Teresa Mañé y Teresa Claramunt. Teresa Mañé fue la madre de Federica Monsens, y representa las dos líneas de trabajo del feminismo obrero hasta ahora, de los dos posicionamientos. El que opina Teresa Mañé y también su hija, que no hay que hacer un trabajo específico, sino que dentro de la organización están todas las herramientas para desenvolverse también como mujer, y la que opina, como Teresa Claramunt y más adelante Mujeres Libres y otras muchas en la actualidad, que hemos retomado el tema, que aunque hay que trabajar codo con codo con los compañeros, aunque hay que trabajar en la organización y aunque la revolución es cosa de todas y de todos, también hay que buscar un espacio para que en esa revolución quepan las mujeres. Porque si hacemos la casa y luego pretendemos tener ventanas, si no las hemos hecho antes no van a existir. Pues son el referente de estas dos posturas, son las dos Teresas y Laura Vicente, una de sus principales conocedoras, nos lo contará mañana. Y para terminar y como colofón, vamos a proyectar el documental de Indomables, que ha hecho nuestro compañero Juan Felipe, militante de Iruña, y en el que recoge la historia de estas mujeres y nos cuenta sobre todo la dialéctica que siempre existe entre las organizaciones que se suponen muy progresistas y que aceptan en todo momento a las mujeres, y la dificultad que tienen luego para aceptar reglas de juego que no sean las que ya están instauradas en un mundo muy patriarcal y muy machista, ¿no? No sé si los oyentes lo saben, pero Mujeres Libres pretendió ser la cuarta pata de esa CNTAI que estuvo vigente durante la República, venía de mucho más lejos y pidió formar parte, pero se le fue negado. Pudieron ser la FAI, pudieron ser Juventudes Libertarias, pero ellas no les, a las mujeres no se les permitieron formar parte de la organización. Reclamamos ese lugar para ellas y para nosotras ahora también, por supuesto.
Una cosita, ¿nos podrías decir mañana a qué horas va a ser la proyección del documental de Indomables, por un lado? Y por otro lado te quería pues agradecer, ¿no?, que seas parte de las personas que consideran la lucha, ¿no?, de la lucha social, pero desde una perspectiva de género, porque claro está, me has hecho recordar otra película, no sé si la has visto, La Sal de la Tierra, de un director norteamericano que habla sobre la migración y los derechos laborales de los mexicanos a principios de 1900, pero que justamente a las que no se les daba espacio eran a las mujeres, y bueno, históricamente se ve esto en todos los países, ¿no? Entonces, a mí la verdad que sí que me gustaría darle seguimiento a documentales que tratan sobre la lucha sindical y mujeres.
Bueno, pues mañana las jornadas comenzarán a las 6:30. Primero será la exposición de Laura Vicente y más adelante la proyección del documental, todo dentro del mismo acto. Y será en el rectorado de la Universidad de Valencia, Las Cubañas número 13. Así que quien tenga interés Es muy interesante. Y en cuanto al a la película que tú comentas, que es a mí he de reconocer que no había hablado nunca de ella y la tenía guardada en un DVD por ahí. Y un día me picó la curiosidad, creí que hablaba de sindicalismo, pero no, nunca pensé que fuera feminista. La descubrí pensando y me quedé impresionadísima. La he difundido desde entonces todo lo que he podido. Me parece una de las películas más sensatas y que mejor traslada lo que significa las pequeñas cosas que hacen la vida diferente. Hay una escena muy interesante, las mujeres piden agua en sus casas, que no tengan que ir a por ellas. Y los hombres que van a defenderse y a reclamar y a reivindicar siempre se les olvida, ¿eh? Y piensan que lo del agua es una estupidez, una cosa pues sin importancia, ¿no? Cuando en un momento dado necesitan, bueno, la película yo no la voy a reventar, pero acaban tomando las mujeres las riendas de la reivindicación porque no queda más remedio y ellos se tienen que quedar en casa, descubren que tener que ir acarreando agua constantemente no es una tontería como pensaban y se dan cuenta del trabajo que están haciendo las mujeres. A mí me parece una manera muy gráfica de reconocer el esfuerzo y la falta de importancia que se da a las cosas que hacen las mujeres por el mero hecho de que lo hacen ellas. Y me parece que es una gran película, es cierto.
Hola Emilia, soy Carlos. Me quedé un poco entregado al principio que comentabas sobre la historia de vuestro congreso, que mencionaste que uno de ellos se había disuelto violentamente. ¿Nos podrías comentar un poco de esto?
Bueno, pues Mujeres Libres se constituyó, se formó o cuajó definitivamente, porque es cierto que existían bastantes grupos por ahí de agrupaciones de mujeres, tanto en Barcelona como en Madrid y otros territorios del Estado español, pero acabó concluyendo en el año 36, es decir, justo concluyendo formándose en el año 36, año glorioso del levantamiento militar, y se disolvió en el 39, obviamente, después de la victoria del generalísimo Franco. Ellas en el exilio han tenido contacto muchas veces, han vuelto a editar sus revistas, pero el movimiento como tal, que tuvo un total de por lo menos 20.000 afiliadas durante la República, obviamente concluyó de manera violenta y muchas de ellas acabaron en el exilio y muchas otras acabaron aquí muy represaliadas, muy perseguidas y otras muchas muertas.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación. Ahora más adelante vamos a poner el audio del que nos comentabas. Si le puedes dar un poquito de apertura, te damos las gracias. La verdad es que lo que has hablado me ha interesado muchísimo. Yo mañana me pasaré al final de la jornada y pues nada, agradeciéndote y mañana te buscaré.
De recibiros a todos los que tengáis interés y decir que es importante que difundamos porque nunca, Mujeres Libres son unas grandes ignoradas por toda la historia del movimiento anarquista, pero sobre todo de la sociedad española, y pensamos que eran mujeres con una visión de futuro increíble y vanguardistas como ellas solas en la reivindicación del movimiento de mujeres. Tuvieron una visión que ya querríamos nosotros en este momento y que es digno de estudiar, no porque fueron mujeres y porque militaron, sino porque tuvieron una lucidez y una capacidad de hacer cosas que necesitamos volver a aprender para poder defendernos de este grave momento en el que ahora mismo nos encontramos. Pueden ser nuestras maestras y por ello debemos de difundirlo cuanto más mejor.
Emilia, te pediríamos, así te hacemos un poquito también de Voces Meridianas, que nos presentaras el audio que vamos a escuchar a continuación, el de la grabación de Carmen Agulló, y con eso, si quieres, concluimos inmediatamente. En cuanto termines de hablar, lo pinchamos.
Pues nada, deciros que fue la charla que dio Carmen Agulló, pedagoga, como decía, profesora de Historia de la Pedagogía en la Universidad de Valencia, y que nos contó desde la perspectiva que compartía con Pilar Molina quiénes fueron Mujeres Libres y cuál fue su ideología. Os aconsejo que lo escuchéis detenidamente, merece la pena. Salud.
Salud y muchas gracias, Emilia. Hasta la próxima.
Ya sabéis, y además se acaba de comentar, cómo comenzó Mujeres Libres. El Grupo Cultural Femenino de Barcelona en el año 34, Libertad Ródenas, Pilar Grangel, Soledad Estorich, Áurea Cuadrado y Conchita Liaño, eran un grupo de trabajadoras. Trabajadoras tanto manuales como intelectuales, es decir, había maestras, pero todas tenían en común el ser sindicalistas y además ser anarquistas. Concha Liaño en el año 2005 decía: lo que nos unía y lo que hizo que saliéramos adelante fue la solidaridad fraternal y humana entre mujeres es la marca de la relación de las integrantes del Grupo Cultural Femenino. Por tanto, creo que es importante remarcar cómo la solidaridad entre mujeres es lo que le daba un sentido a la lucha y al comienzo del trabajo de estas mujeres. El Grupo Cultural Femenino de Barcelona se encuentra con el Grupo de Mujeres Libres de Madrid y crean las agrupaciones de Mujeres Libres de Madrid y Barcelona. En el breve espacio de 3 años, fueron más de 20.000 las mujeres que en distinto grado tuvieron relación con Mujeres Libres. Antes han comentado, efectivamente, Madrid, Barcelona, Aragón fueron los puntos más fuertes, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención la fuerza que tuvieron en Valencia. No solo en Valencia capital, sino en los distintos pueblos de Valencia, de Castellón y de Alicante. Si nosotros repasamos cuáles eran estas poblaciones, veremos que eran aquellas que tenían una mayor fuerza el movimiento anarquista. Por ejemplo, había agrupaciones de mujeres libres en Elche, en Elda, en Petrel, en Cocentaina, en Alcoy, en Bocairent, en Ontinyent, en Burjassot, en Xàtiva, en Carcaixent, en Alginet, en Torrent, en Bétera, en Pedralba, en Cullera y hasta en un sitio que tenía un nombre tan bonito y que lo ha perdido, como era Floreal del Raspeig. Floreal del Raspeig era lo que hoy en día conocemos como San Vicente del Raspeig. Bueno, estas mujeres libertarias que confluyen en las agrupaciones de mujeres libres de Madrid y de Barcelona comienzan un largo camino que en principio solo durará 3 años, pero iremos siguiendo y veremos cómo, aunque comentaba antes la compañera, ha habido vacíos, ha habido momentos en los que pensábamos que no había nadie detrás, siempre ha habido mujeres que han continuado manteniendo la llama encendida de Mujeres Libres desde que ellas empezaron hasta la actualidad. Por tanto, vamos a hacer este recorrido de la historia de ellas desde los años 30 hasta la actualidad. ¿Cuál era el ideario de Mujeres Libres? Hacia horizontes preñados de luz. El ideario de Mujeres Libres yo creo que es interesante precisamente también por las discusiones que ellas mismas mantenían entre ellas. Yo creo que no hay nada peor que un pensamiento monolítico, que un ideario único, esa cosa que estamos ahora llegando al pensamiento único, en el cual todo lo que se discrepa es mal visto. Yo creo que lo interesante de leer las publicaciones de Mujeres Libres y la revista de Mujeres Libres es comprobar que ellas mismas tenían diferentes puntos de vista sobre los temas que trataban. Y sobre todo yo recogería el reto, en algunos puntos que os comentaré, de cómo aquellos debates los continuamos teniendo hoy en día y continuamos enfrentándonos dialécticamente como se enfrentaban ellas. Y ya os digo que yo creo que eso es muy sano. Bien, 3 son lo que serían los puntos que aquí en Valencia, precisamente en el Congreso de 1937, van a definir el ideario de Mujeres Libres. Ellas en los estatutos comentan que son una fuerza femenina, consciente y responsable, que ha de actuar como vanguardia de progreso con la finalidad de emancipar a la mujer de la triple esclavitud a que ha estado y sigue estando sometida. Esclavitud de la ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora. Y yo creo que las 3 son exactamente igual de importantes. Muchas veces le damos un gran relieve a la lucha contra el capital, evidente, a la lucha contra el patriarcado, evidente, y nos olvidamos un poco de la lucha contra la ignorancia. Y yo creo que en el marco que ellas lo planteaban es de máxima actualidad y cabría otra vez, y además tal y como está el señor ministro planteando los nuevos términos de la educación, cabría plantearnos también la importancia de la lucha contra la ignorancia. El primer punto que va a cohesionar a Mujeres Libres en su ideario es clarísimo, es la lucha contra el capital. La lucha contra el capital dentro del movimiento anarquista. Es decir, ellas están todas por la revolución social. Todas tienen ya una militancia previa en la CNT, una participación importante como sindicalistas. Son sindicalistas activas, son mujeres que participan no solo en los órganos de la CNT, sino también como propagandistas y escriben y trabajan difundiendo el pensamiento anarquista. Ellas consideran que la revolución social es común con los hombres y, por tanto, hay que hacerla codo con codo. Creo que este compromiso con el movimiento anarquista define a las componentes de Mujeres Libres y las define además como trabajadoras. Todas ellas se definen como trabajadoras y además lo son desde un punto de vista consecuente y de clase. Todas son conscientes de la necesidad de la lucha por la revolución social y todas son conscientes de su opresión como trabajadoras. Por ello, Concha Liaño dice que les dolió muchísimo el momento en que ellas quisieron dentro de la CNT ser la rama femenina del movimiento. Ellas consideraban que igual que las juventudes eran las juventudes libertarias, Mujeres Libres debía ser también considerada con el mismo estatus. Y fueron rechazadas por la CNT. Concha Liaño dice que esa actitud nos produjo mucho asombro y mucho sentimiento. Así todo, hay que reconocer que, ella reconoce, que la CNT ayudó muchísimo económicamente a Mujeres Libres. Es decir, los inmuebles en los que funcionaban, incluso ella dice que los pagos a algunas secretarias, a alguna mujer que estaba dedicada a tiempo completo a Mujeres Libres, eran sueldos exiguos, pero que la CNT se los daba. Y ella comenta que Soledad Estorá, que era la persona que se dedicaba en cuerpo y alma a conseguir este soporte de carácter económico importantísimo, por ejemplo, para llevar adelante proyectos como el Casal de la Dona Treballadora. Por tanto, diríamos que las relaciones entre CNT y Mujeres Libres fueron unas relaciones difíciles, unas relaciones que ellas salieron muy dolidas, pero que en ningún momento se cuestionaron ni abandonar la CNT ni abandonar Mujeres Libres. Es decir, que la militancia doble la tenían clarísima y a pesar de las dificultades siguieron adelante. Antes comentábamos la lucha contra el patriarcado. Yo creo que la mayoría de los temas que plantearon Mujeres Libres como lucha específica de las mujeres, sobre todo en los años 30, hoy día tiene una actualidad increíble. Ellas eran partidarias de la revolución sexual. Ellas plantearon, por ejemplo, el tema del amor libre. El tema del amor libre, sobre todo Amparo Poch, estaba también muy dolida con los compañeros porque decía que cuando un compañero tenía relaciones con varias mujeres era amor libre. En cambio, como una mujer como ella misma mantenía relaciones con varios compañeros, no estaba bien vista, no estaba bien considerada por sus mismos compañeros anarquistas. Por tanto, ellas consideraban que el amor siempre era libre. Además, lo decían de una forma muy clara. No puede existir el amor si el amor no es libre. Por tanto, eran partidarias de unas relaciones de carácter libre, pero no desde el prisma del amor libre visto por los compañeros como la manera de continuar aprovechándose de las mujeres. Ellas plantearon el tema del aborto, plantearon el tema de los anticonceptivos y tenían un debate muy interesante dentro de ellas sobre el tema de la maternidad, la importancia que se le daba a la maternidad y si era realmente la función más importante de las mujeres. Eso sí, todas estaban de acuerdo en que la maternidad, el momento de la maternidad debía ser seleccionado libremente por cada mujer y por tanto los anticonceptivos tenían que estar al alcance de las mujeres y exactamente igual el tema del aborto.
En fin, que hoy os dejamos ya, que nos vamos pareciendo ya en vez de a voces meridianas a voces cansinas. Menos mal que hemos tenido mucha participación por parte de ahí fuera.
Vale, buena nit. Saludos. Hasta la semana que viene si seguimos vivos.